Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día 9 de octubre damos inicio al programa número 109 en esta tarde templada, que bueno, lentamente se está bajando la temperatura y dicen que de noche va a estar un poco fresco. Y luego de haber vivido un fin de semana estupendo, con mucho sol y cielo celeste, con gente sumándose a la fiesta del patrimonio y disfrutando de los espacios abiertos, los universitarios y universitarias aprovecharon el sábado y domingo para ponerse al día con las fechas atrasadas de básquetbol y fútbol, con el fútbol interfacultades en Barros Blancos, ese fútbol campeonato interfacultades de estudiantes y también ese campeonato de funcionarios que se llevó a cabo este sábado en la Facultad de Agronomía, que esta vez cambió de cancha porque en veterinaria tuvo lugar la fiesta de afuritos de los hijos de los trabajadores. Pero en octubre viene cargado de actividades, como esta primera experiencia de básquetbol universitario femenino, campeonato que va a comenzar, estamos hablando de unos pocos días, va a comenzar el 20 de octubre. También se vienen las últimas fechas de la Expo Educa, esta feria educativa que recorre el país, que es la más grande del país y que la semana próxima llega a Montevideo. Con una novedad, va a cambiar su ubicación. Ya no será en el atrio de la Intendencia de Montevideo, sino que se muda a la Ciudad Vieja. Bueno, más adelante le vamos a decir específicamente dónde va a ir. Y bueno, ya anunciamos que el 15 de octubre dará inicio a un nuevo periodo de solicitud de becas para estudiantes universitarios de bienestar. Corresponde a renovación y primera vez cursando. Y en esta ocasión vienen con importantes novedades vinculadas a los nuevos tipos de becas de accesibilidad. También vamos a abordar temáticas de salud que será de gran utilidad para las universitarias. En octubre se celebra el mes de la prevención del cáncer de mama y tendremos a especialistas hablando del tema. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Ahí de fondo teníamos a Nick Cave, ese Nick Cave que estuvo ayer en el Teatro de Verano, que tuvo un cierre espectacular, por lo que me comentaron, no fui, pero yo tuve el honor de conocer algunos detalles de ese recital, que terminó bajo agua, pero que no fue un impedimento para una fiesta. Ese Nick Cave que, bueno, tengo recuerdo de él en la década de los años 90, cuando cursaba acá en la FIC, en la Facultad de la Licenciatura de Comunicación, cuando en la licenciatura, estamos hablando de la asignatura de semiótica, la docente nos, bueno, uno de los trabajos era estudiar semióticamente la película Las Alas del Deseo, y Nick Cave era el encargado de la banda sonora de uno de los tantos temas, y bueno, tenía un rol protagónico en esa película alemana, que bueno, en realidad esa película Las Alas del Deseo era muy buena, esa primera parte, hubo una segunda parte que en realidad no fue tan buena, pero me acuerdo, me quedó recuerdo ese Nick Cave en esos lugares oscuros y un poco lúgubres, entonando y cantando estas canciones. Vamos a hablar del campeonato de básquetbol femenino. Lo dijimos en el arranque. Son universitarias, mujeres universitarias haciendo básquetbol. Hubo una convocatoria que, bueno, ya hubo una reunión de organización y un comienzo que se va a dar dentro de unos pocos días. Es un torneo interfacultades de básquetbol femenino y en ese sentido ya hay confirmadas, por ejemplo, un equipo de la Facultad de Medicina y otro equipo del ISEF y se están sumando otros. Y estará arrancando el día 20 de octubre. Así que si quieren todavía inscribirse, porque todavía hay tiempo, les paso un correo. Es fabrideportesbienestar@gmail.com. Si no, en la página de Bienestar tienen algunos detalles cómo poder sumarse. Y bueno, para ver esta nueva iniciativa, estamos hablando de que ya está en el último tramo, pero va a servir como antecedente para que el año que viene se sumen más equipos y se arme un campeonato más compacto. Y vamos a hablar de Espoduca 2018. Ayer, por ejemplo, tuvo lugar la Espoduca en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, de la que participó un equipo de bienestar universitario con la realización de una charla a estudiantes y bueno, y el armado de un stand participando y estando con otros servicios también de la universidad y de la educación pública. Y también se viene la Espoduca de Cerro Largo este jueves 11 que se va a realizar en la ciudad capital, en Melo. Y estamos hablando de que la Espoduca, esa principal feria educativa, se va a realizar en Montevideo los días 17 y 18 de octubre. Y bueno, y la última Espoduca se va a realizar el día 26 de octubre en el departamento de Soriano. Vamos a decir que esta feria educativa Espoduca recorre el país desde el año 2007, ya 11 años, presentando a los estudiantes de enseñanza media, escolares y público en general, la oferta educativa terciaria y universitaria de los diferentes centros de enseñanza. Para distintos públicos. La Universidad de la República está presente desde el inicio con varios servicios universitarios, en bienestar es uno de ellos. Dijimos que ya se hizo en los departamentos de Flores, Paysandú, Tacuarembó, Florida y Rocha. Bueno, las próximas ferias van a ser en Melo, el 11 de octubre, en el Liceo Juana Ibarburú. En Montevideo los 17 y 18 de octubre. Mire, acá está la novedad. No es en el Atrio de la Intendencia como se ha realizado en los últimos años, sino es en Museo de las Migraciones, ahí en la Ciudad Vieja, en Bartolomé Mitre, 1550, esquina Piedras. Y la última Espoduca va a ser en el departamento de Soriano, el 26 de octubre, en el Liceo número 1, José María Campos. Bueno, otra noticia que le va a importar a los universitarios y universitarias en general es el destino del próximo rector de la Universidad de la República. Le decimos esto porque la Asamblea General del Claustro fue convocada por el Consejo Directivo Central para mañana miércoles 10 de octubre a las 19 horas para la segunda instancia de elección de rector. Ya muchos deben saber que en este momento los candidatos son el actual rector Roberto Markarián y el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Rodrigo Arín. En la primera sección realizada el 26 de septiembre, ninguno de los dos candidatos obtuvo los dos tercios de votos necesarios para ser electo. Y bueno, en esta segunda reunión, un candidato deberá obtener la mayoría absoluta de los votos de los integrantes de la Asamblea General de Claustro para ser elegido. Y esto representa 57 votos. En la segunda reunión se podrá proponer para la votación candidatos distintos de lo que se había hecho en la sesión inicial. Bueno, y si tampoco en esta instancia se logra la decisión, se citará por tercera vez a la Asamblea General, sancionándose con cualquier número de asistentes, resultando electo el candidato que tenga el mayor número de votos directos, debiendo hacerse la elección entre los candidatos que en las anteriores votaciones reunieron la primera y segunda mayoría, que bueno, son dos, estamos hablando de Markarián y Arim. La sesión se va a realizar en el Paraninfo de la Universidad y va a ser transmitida directo a través del canal de la tele universitaria. Que bueno, la anterior instancia pude observar parte de esta votación en tele universitaria y ahí uno puede seguir, si uno no puede ir al Paraninfo, puede seguir los detalles, ¿no? Las argumentaciones de cada uno de los consejeros.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Estoy cansada que me digan que hablas mal de mí, que no valoras ni un poquito todo lo que yo te di. Ahora sé quién realmente eres. Que no conservas lo bonito de una relación, que mis caricias y mis besos se volaron en avión. Ahora sé quién realmente eres. Me escribes, me llamas, pasas por mi casa, a todos le dices que tú a mí me amas, pero no, mi amor, yo no es tuya, se terminó.
Nos vemos con Somos Bienestar. Hicimos un cambio de frente de punto de vista musical porque, bueno, en realidad se va a realizar en los próximos días en el departamento de Paysandú, ahí en el litoral, el Antel Fest. Y bueno, una de las personas que va a estar participando en ese Antel Fest va a ser esta cantante muy joven que se llama Luana. Que bueno, dicen que tienen 16 años y que canta muy bien. Pero por lo que escuché, lo estamos escuchando, la verdad que sí. Y bueno, y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar, como dijimos en principio en el programa, lo que es el nuevo periodo de solicitud de becas de bienestar universitario que arranca el día 15 de octubre. Bueno, el 15 de octubre es feriado porque se traslada el feriado del 12 para el 15, pero no hay problema porque pueden inscribir a través de la página web de Bienestar. Bueno, que ahí no hay ningún impedimento, es a través online que se tienen que inscribir. Y bueno, vamos a recibir a la trabajadora social ahí cerquita de donde se va a realizar el Antenfes en Salto. Estamos hablando en Salto con Florencia Mateo. Florencia, ¿andas por ahí?
Sí, hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están?
Bien, bien, lo más bien. ¿Cómo estuvo ayer de noche? Porque por acá en Montevideo llovió y en algunos lugares cayó granizo.
Sí, acá granizos no, pero a partir de las 5 más o menos empezó a llover y la verdad que llovió bastante, pero bueno, ahora está paró todo y quedó lindo día, así que bueno.
Bien, perfecto. Florencia, vamos a informar de este periodo de solicitud de becas, que no es uno más, porque tenemos un nuevo reglamento de becas que incluye novedades.
Sí. Bueno, como decías recién, las inscripciones van a ser del 15 de octubre al 30 de noviembre, que ese periodo está habilitado para aquellos estudiantes primera vez cursando y renovación. Para quienes no saben, primera vez cursando es aquellos estudiantes que ya se encuentran inscriptos en la universidad, pero que bueno, que todavía no solicitaron la beca por algún motivo.
Sí.
Bueno, ahí los estudiantes ingresan a la página de Bienestar, www.bienestar.edu.uy, o también a estudiantes.udelar.edu.uy, acceden a un formulario y se pueden postular a las diferentes becas. Sumada a las becas que tenemos, que venía teniendo Bienestar, que son la económica, alojamiento, alimentación y pasajes al interior, se suma la beca de accesibilidad educativa, que tiene que ver con una beca de guardería. Uh-huh. para aquellos estudiantes que tengan que estudien en la universidad, ¿no? Y que tengan hijos menores de 3 años. Uh-huh. Que tengan hijos o que bueno, que tengan la tenencia de esos niños o niñas menores de 3 años.
Claro, eso es una necesidad porque no se ha llegado a un sistema universal en la educación pública a menores de 3 años, ¿no? Es una necesidad, claro, que se está atendiendo.
Uh-huh. Es una necesidad y también, bueno, desde Bienestar surge como esta línea de poder aportar a lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? De poder con la línea de cuidados poder liberar esas horas de cuidados que muchos estudiantes universitarios tienen. Entonces, bueno, con esto lo que apostamos desde Bienestar es apoyar a estos estudiantes mediante la guardería y bueno, y creemos que así se liberan horas de cuidados y pueden hacer una mejor trayectoria educativa dentro de la universidad.
Claro, claro. ¿Teníamos transporte, me decías?
Sí, también tenemos la beca de transporte, que bueno, ahí los estudiantes pueden es para aquellos estudiantes que les implique un recorrido, ¿tá? Que implique menos de 60 kilómetros el trayecto. Uh-huh. Teníamos antes el descuento en pasajes, que era para aquellos que estén a más de 60 kilómetros. Bueno, la beca de transporte es para aquellos estudiantes que estén a menos de 60 kilómetros y bueno, y necesiten como cubrir este traslado.
Claro. Florencia, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso particular donde estás vos ahí en la Regional Norte en Salto? Uh-huh. Con este tipo de beca de transporte.
Sí, nosotros tenemos estudiantes que bueno, esto que te decía, que viven a 60 kilómetros, que por ahí están ubicados más en la zona rural, por ejemplo, y les implica todos los días tener que tomarse un ómnibus, por ejemplo, y esto también implica un costo. Claro. Entonces, bueno, estas becas están pensadas como para poder cubrir estos trayectos, ¿no? Uh-huh. Lo que está bueno aclarar que todas estas becas nuevas también vienen siendo con el criterio de estar dirigidas a aquellos estudiantes universitarios que también tengan algún perfil socioeconómico, ¿no? Uh-huh. Como todas las otras becas, también se hace un estudio social en donde se evalúa esto que te digo, ¿no? Lo de la parte socioeconómica que bueno, que también es importante.
Uh-huh. Y por último, material de estudio.
Sí, después tenemos también que se suma la beca de materiales de estudio, que justamente que es para estos estudiantes también, y es para poder cubrir la necesidad de compra de materiales, ¿tá? Uh-huh. Eso va a depender de la carrera que haga el estudiante. Entonces, bueno, si hace una carrera y le requiere comprar ciertos materiales para esa carrera, la idea de Bienestar es poder apoyarlo para que pueda adquirir esos materiales de estudio.
Claro, claro, claro. Y vamos a hablar de Salto. En el caso de Bienestar, hay una oficina donde cualquier estudiante, sí, puede ir en determinado horario, determinado día, a hacer las consultas, los trámites correspondientes. Sí.
Bien, nosotros estamos en el anexo de la UDELAR, que es en calle Uruguay 1375, ahí se ubica la oficina. Hay un horario de administración que es de lunes a jueves de 8 a 11 de la mañana. Y bueno, y después yo, que soy la trabajadora social, estoy los lunes de 10 a 12 y los viernes de 15 a 17. Uh-huh. Después también está bueno aprovechar para difundir que también contamos con una psicóloga que se llama Andrea, que ella es un espacio que tienen todos los estudiantes universitarios, más allá de que sean becarios o no del Bienestar. Sí. Pero también es un servicio que lo ofrece Bienestar Universitario para los estudiantes de la UDELAR.
Perfecto. Bueno, Florencia, te agradecemos el contacto, que nos hayas dado esa visión desde la Regional Norte. Y bueno, bien, por ejemplo, hacen el trámite por la página de Bienestar, lo hacen online, hacen, sí, la solicitud. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando tengan que entregar todos los formularios, todo lo que tienen que necesitan para hacer el trámite? ¿Lo entregan ahí en Salto, lo tienen que traer a Montevideo?
Bien, no, los estudiantes que van a estudiar en Salto lo completan al formulario y bueno, y ahí el mismo sistema le va a devolver un listado con la documentación que tienen que recoger, que tiene que ver con el estudiante, pero también con su familia. Sí. Y esa documentación la lleva a la Oficina de Bienestar Universitario, ahí en calle Uruguay 1375, y bueno, y después si por ejemplo el estudiante va a estudiar en Paysandú, lleva a la oficina de Paysandú; si va a estudiar en Montevideo, lleva a Montevideo.
Ahí va.
Una vez que entrega la documentación, todos los estudiantes tienen una instancia, en el caso de Salto conmigo, que soy la trabajadora social, en donde se habla acerca de la documentación que presentó y de otros aspectos que surjan en la entrevista.
Claro. Claro.
Así que bueno, entrega la documentación y ahí mismo la administrativa ya los agenda para una entrevista conmigo. Y bueno, y después de la entrevista, se hace el estudio y luego se resuelve si la beca fue otorgada o no.
Uh-huh. Ahí va, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Florencia, gracias por los datos.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bienestar Cultura.
Dos, tres, cinco, de nuevo. Otra mañana en el camino, echando leña al fuego, forjando mi propio destino. Siempre atino al desatino y con mi música transformo te escoria en zafiro. Tiene onda la rúbrica del tío, no.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Ahora dejamos el tema de becas y ahora nos introducimos el tema de cultura. La semana pasada estuvimos hablando de esta movida joven, esta movida que reúne a distintas disciplinas artísticas y una actividad que organiza la Intendencia de Montevideo, que va a recorrer distintas salas de la Intendencia, teatros. Va a haber una movida en noviembre donde va a estar Bienestar Universitario. Y también solemos informar sobre el acuerdo que tiene Bienestar Universitario con la Comedia Nacional, en el cual los estudiantes de la UDELAR pueden ingresar gratuitamente a ver las obras de la comedia, simplemente tramitando un carnet de identidad, pasando por una oficina del área de cultura, se le hace ese carnet. Pero también, usualmente o periódicamente, hay invitaciones dobles para los trabajadores, los funcionarios no docentes de la universidad, para ir a ver las obras de la comedia. Y en este caso, para esta semana, tenemos una invitación para el estreno de la obra La Vuelta al Desierto, de Bernard Marie Coltés, que está destinado a trabajadores de la Universidad de la República. Son funcionarios no docentes, ya que los docentes tienen un acuerdo con la Intendencia y pueden entrar gratuitamente a las obras de la comedia. La invitación corresponde a la función del día sábado, este próximo sábado 13 de octubre, a las 21 horas en la Sala Verdi, que queda ubicada ahí en Soriano 914. Para esta ocasión, la Comedia Nacional habilitó 25 invitaciones dobles. Se podrán acceder a las mismas completando un formulario online que está disponible en la página nuestra. Las entradas podrán retirarse en boletería del teatro presentando la cédula de identidad con un mínimo de una hora de antelación. Bueno, La Vuelta al Desierto está dirigida por Gabriel Calderón. Van los sábados de 13 de octubre hasta el domingo 2 de diciembre, los días viernes y sábados a 21 horas y los domingos a las 17.
Otra nalpa que asuma este amor por la pluma que dio alas a mi voz. Y encaro esta life como si no hubieran dos. Música sin límites pa' que se identifiquen. Elimina la timidez que impide que te expliquen. En reggae clap clave, el que no sigue lo sabe. Que fluye natural, por eso también sale. Tapado de problemas complicados que me queman. Pero no, nena, ya no me frenan. Me consuela ver un público en aumento que espera a que pinte un nuevo show de energía plena. De la bombo clap escuela son las nutrias del 20, sacudiendo la escena como lo hicieron siempre. Ey, me queda una pregunta pendiente, gente. Si acá estamos de fiesta, por ahí cómo se siente.
Y yo sigo acá, dejándome la vida por el bombo clap. Dando vuelta a la esquina sin mirar pa' atrás. Doy todo por mi sueño y sé que puedo más con mi música. Y yo sigo acá, dejándome la vida por el bombo clap. Dando vuelta a la esquina sin mirar pa' atrás. Doy todo por mi sueño y sé que puedo más con mi música. Y yo sigo acá.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Venimos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Ahora vamos a temas de salud. Dejamos atrás temas culturales de la Comedia Nacional y vamos a abordar un tema que es de sumo interés para las universitarias, por las mujeres, para las mujeres en general. Y bueno, esta institución, la Universidad de la República, que tiene un alto componente de mujeres, femenino, en tanto en docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, vamos a abordar el tema del cáncer de mama, porque este mes es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Las instituciones públicas están generando una campaña de sensibilización, de educación poblacional para prevenir el cáncer de mama. Para hablar del mismo, estamos en contacto con la doctora Lucía Delgado, de Oncología, del Hospital de Clínicas, que nos va a hablar y ampliar sobre esta campaña y las prevenciones que hay que tener en la población. Anda por ahí, Delgado.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, ¿usted?
Encantada de tener la oportunidad de, bueno, de, en lo posible, aportar algo que nos ayude a reducir la mortalidad por cáncer de mama, ¿no? Que es el cáncer más frecuente en la mujer uruguaya y la primera causa de muerte por cáncer en la mujer globalmente en el mundo y también en nuestro país, ¿no?
Claro. ¿Hay alguna, alguna particularidad de nuestro país o los países subdesarrollados en cuanto al tema del cáncer de mama o no?
Digo, nuestro país en cuanto al perfil oncológico se comporta como los países más desarrollados, como los países que tienen un alto índice de salud humano,
sí.
¿Verdad? Que fundamentalmente eso tiene que ver con la expectativa de vida, con el estilo de vida, ¿verdad? Sobre todo con la expectativa de vida, el nivel de ingreso, el nivel de educación. Bueno, hay una escala y nos ubica dentro de un índice de desarrollo humano alto y, bueno, el cáncer de mama... tenemos el mismo perfil que los países de Europa Occidental, de Norteamérica, ¿verdad? Mientras que otros países con menor índice de desarrollo humano, con menor desarrollo y con menor acceso a todo lo que es la detección temprana, diagnóstico y tratamiento, bueno, tienen un perfil diferente. Por ejemplo, algunos países de América Latina, el cáncer de cuello uterino es el más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer. En Uruguay eso, bueno, se ha logrado controlar y reducir tanto la incidencia como la mortalidad, y el cáncer de mama también.
Sí.
Uruguay fue el primer país de América Latina que logró reducir la mortalidad por cáncer de mama.
Uh-huh. ¿En qué porcentaje? ¿Esos guarismos los últimos años han descendido?
Sí, y no de forma tan importante como los países más ricos, ¿no? Que tienen programas de detección temprana, que es la clave en cáncer
sí.
de mama, ¿no? Quiero poner el énfasis en eso. No de forma tan importante como países que lograron desarrollar programas de tamizaje antes, ¿verdad? Y programas bien organizados, como el Reino Unido, por ejemplo, pero sí fue el primer país que logró descender y la ha descendido en forma clínicamente significativa, ¿verdad? Y se mantiene descendiendo año a año la mortalidad por cáncer de mama.
¿Cómo se hace para lograr eso?
Ahí está. Si bien es cierto que la mayoría de los cánceres, incluido el de mama, es posible... prevenirlo. En el caso del cáncer de mama, la posibilidad de prevención es menos importante que para otros cánceres, como por ejemplo el cuello uterino, que sabemos que está relacionado con una infección por HPV. El caso del cáncer de mama no es ese. Sin embargo, tener un estilo de vida saludable es importante. Evitar, ¿verdad?, la obesidad, el sobrepeso, realizar actividad física de acuerdo a la que cada uno pueda realizar, ¿verdad? Obviamente evitar el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, problemático de alcohol, el consumo nocivo de alcohol. El alcohol claramente aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y bueno, esas cosas hay que saberlas, pero sin duda lo que hasta ahora puede reducir más la mortalidad es la detección temprana. Y para ello, los controles con mamografía en las mujeres de riesgo promedio. Es decir, las recomendaciones para los controles varían según el nivel individual de riesgo.
Sí.
O sea que la primera recomendación es consulte a su médico, consulta a tu médico para saber cuál es tu nivel de riesgo.
Uh-huh.
Básicamente es saber si la mujer pertenece a un pequeño grupo de mujeres que tienen riesgo genético, que heredaron un gen de susceptibilidad, es un pequeño porcentaje de la población de mujeres. Bueno, para ellas hay recomendaciones específicas y para el resto... ¿verdad? La mayoría de las mujeres no tienen factores de alto riesgo. La recomendación es los controles clínicos y mamográficos, sobre todo el control mamográfico a partir de los 50 años.
Ahí va, yo le iba a preguntar a partir de qué edad. ¿Eso más o menos se mantiene la edad de los 50 años?
A ver, es un tema que ha estado en controversia y sigue en controversia en todas partes del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Las recomendaciones surgen de mirar los datos nacionales. Cada país debe mirar cuál es la distribución etaria del cáncer de mama, a qué edad se diagnostica, y en función de eso establecer las recomendaciones. En el mundo, en general, los países que tienen cifras de incidencia y mortalidad similares a Uruguay han subido la edad a partir de la cual se recomiendan los controles de los 40 años a los 50 o incluso más.
Uh-huh.
Quedan pocas instituciones internacionales que lo recomienden antes.
¿Y eso por qué?
No quiere decir... Ahí va. Porque en los estudios que han demostrado el beneficio de la mamografía, en mujeres de riesgo promedio, las mujeres
sí.
de alto riesgo las vamos a dejar aparte, es un pequeño grupo y tiene recomendaciones diferentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Para las mujeres de riesgo promedio, donde no hay ningún factor de alto riesgo, como por ejemplo el riesgo genético, el beneficio de la mamografía realizada entre los 40 y 49 años es pequeño y además hay riesgos mayores que para las mujeres de más de 50 años. ¿Qué riesgos? El riesgo de falso positivo es importante, pero bueno, se soluciona, se sabe que en realidad cuando la persona se estudia se ve que bueno, no tiene cáncer.
Claro. Sí.
Pero el riesgo más importante es el riesgo de sobrediagnóstico. Esto es diagnosticar lesiones que en realidad nunca hubieran condicionado la sobrevida de la persona. O sea, que no se hubieran hecho clínicamente evidentes, que no hubieran determinado, ¿verdad?, enfermedad clínicamente evidente y acortado la vida de la persona. Eso es sobrediagnóstico, cuando se diagnostica algo que en realidad no es clínicamente relevante.
Ah,
claro. No existe solo en el caso del cáncer de mama, ¿no?
Sí, sí,
también
sí.
También en otros tumores. Bueno, sí que hay un beneficio, pero ese beneficio es menor que en las mujeres de más de 50 años y además es mayor el riesgo, particularmente el riesgo de sobrediagnóstico. Entonces, ¿la recomendación cuál es?
Sí.
¿No pensar en la mamografía antes de los 50? No. La recomendación es consulte a su médico.
Sí.
El médico va a evaluar el riesgo de cada persona, ¿verdad? Si tiene alto riesgo, bueno, tendrá recomendación de empezar a la más temprana y a veces se incorporan otros estudios. Si el riesgo es promedio, también hay variaciones, hay un rango de riesgo.
Sí.
Algunas mujeres, si bien no tienen alto riesgo, tendrán alguna característica, ¿verdad? Alguna patología mamaria benigna o algún antecedente o alguna historia familiar que si llegara a configurar alto riesgo pueda significar un aumento de riesgo, y bueno, a esas mujeres su médico le va a recomendar empezar antes de los 50.
Claro, claro, claro.
Y a la mayoría se le va a recomendar comenzar a los 50.
En cuanto a la detección, lo puede hacer la propia persona, ¿no? En algunos casos.
Bueno, la idea es que llegar antes de que se palpe. La idea, la verdadera detección temprana, la mejor, la que va a lograr la mujer va a lograr una mayor probabilidad de curarse, es aquella que la detección la realiza la mamografía, no hay síntomas ni signos.
Sí.
Eso es lo que estamos buscando con el control mamográfico, llegar antes de que se note, de que se palpe.
Claro, claro, claro.
Tanto por la, ahora, claro, por supuesto que siempre es mejor llegar aunque se palpe, si es pequeño, ¿verdad?, que si es un tumor más grande, pero justamente a lo que se apuesta es que el cáncer de mama puede ser detectado en forma temprana antes de que dé síntomas, antes de que se palpe. Y que eso ha demostrado que permite aumentar la probabilidad de curación, de tratarlo en forma efectiva.
En ese caso, que son controles periódicos, una vez al año, una vez cada 6 meses.
Los estudios, algunos realizaron los controles una vez por año, otros incluso cada 6 meses, otros cada 2 años, cada 3 años. La periodicidad ideal no se conoce, o sea, no hay ninguna demostración que hacerlo en forma anual sea mejor que hacerlo cada 2 años. Entonces, bueno, como todo estudio tiene también sus riesgos, como decía, no solo de sobrediagnóstico, bueno, en fin, la ansiedad que provoca, podríamos hablar horas.
Sí.
La mayoría de las instituciones internacionales recomiendan la mamografía cada 2 años.
Claro, claro. A partir de los 50, por ejemplo.
Eso también lo va a evaluar con el médico, porque toda mujer, aunque no tenga alto riesgo, ¿verdad?, como decíamos, pueden haber otras características de la propia paciente o familiares que hagan que el médico, o el resultado de la primera mamografía, que haga que el médico opte por un intervalo menor.
Claro.
Pero en principio, si no existe ninguna característica que haga optar por un intervalo menor o comenzar antes, para la mayoría de las mujeres la recomendación es a partir de los 50 cada 2 años.
Claro.
Por supuesto, luego va a variar en función del resultado de la mamografía. Entonces, el mensaje que tenemos que convencernos las mujeres y sensibilizarnos realmente, por eso se habla del mes de la sensibilización, es que el cáncer de mama, cuando se detecta en forma temprana, se puede tratar en forma efectiva y podemos seguir una vida normal conservando la mama, con mantener nuestra expectativa de vida y con buena calidad de vida.
Claro.
Tenemos que convencer. Y hoy eso es el control mamográfico, ¿verdad? Bueno, concurrir al médico y de acuerdo a las características él recomendará. Lo otro es que en Uruguay el cáncer de mama puede ser tratado como en el mejor centro del mundo. Quiere decir que cuando lo detectamos, lo podemos tratar en forma efectiva, como en el mejor centro del mundo. Y esto no lo digo por convicción, porque hago oncología y me he dedicado a la mastología,
sí,
sino porque tenemos cifras que así lo demuestran y que, bueno, hemos difundido, y cifras nuevas que vamos a difundir, como son, por ejemplo, no sé si tengo un segundo, pero sí, me parece que es importante, el Fondo Nacional de Recursos provee un medicamento, el trastuzumab, que se utiliza para tratar el cáncer de mama de las pacientes que tienen un tumor que sobreexpresa una proteína, un gen, ¿verdad?, que codifica una proteína que se llama HER2, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, todas las pacientes que se tratan, que requieren de este tratamiento que provee el Fondo Nacional de Recursos, el Fondo tiene toda la información que aportan los médicos sobre las características de la enfermedad y su evolución. Luego de 10 años de cobertura, tenemos los datos de todas las pacientes,
sí,
y los resultados en sobrevida, en control de la enfermedad, son idénticos a los resultados de los estudios clínicos que dieron lugar a la recomendación de este tratamiento en el mundo. Uh-huh. Idénticos.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? No hay ningún resultado que pueda ser superior al de los estudios clínicos, porque las pacientes que se incluyen en estudios clínicos son seleccionadas,
sí,
y se les aporta el mejor control, ¿verdad? Las condiciones óptimas, ideales. Quiere decir que tener resultados idénticos a los que se obtuvieron en los estudios clínicos nos habla de que todo lo que se hace en Uruguay, la cirugía, la radioterapia, los medicamentos, la quimioterapia, la hormonoterapia, que al igual que en los países más ricos, una vez que la patente cae, se utilizan medicamentos no originales.
Uh-huh.
Eso no ocurre solo en Uruguay.
Sí.
La patente protege a quien produjo el medicamento, no a los pacientes. A los pacientes los protege que se desarrollen buenos medicamentos y que una vez que cae la patente se pueda contar con medicamentos de menor costo, ¿verdad?, que no son los originales.
Claro.
Eso muchas veces genera desconfianza o dudas, y bueno, y tener resultados que muestran sobrevidas idénticas, calcadas a los estudios clínicos, lo que significa es que todo lo demás funcionó, porque
sí,
si la paciente recibe un medicamento que da al fondo, pero la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia no funcionaron, los resultados nunca van a ser,
claro,
iguales.
Claro, sí, lógico.
Así que creo que hoy en Uruguay realmente tenemos que sensibilizarnos y sumarnos a los controles, porque tenemos un país en el cual hay acceso a la mamografía.
Sí.
O sea, depende de cada una de nosotras controlarse o no.
Uh-huh.
Porque hay otros países de América Latina y de otras partes del mundo que no hay acceso a la mamografía.
Claro, sí, sí, sí.
No hay acceso.
Claro, y además tenemos, eso está acompañado también con, por ejemplo, con la legislación también, ¿no?
Claro. Uh-huh. Tenemos acceso a la mamografía. Tenemos una legislación que nos da el día de licencia paga para realizarnos la mamografía y el PAP.
Sí.
Esto se hace sin costo.
Uh-huh.
Para todas las pacientes que, bueno, que estén dentro de la recomendación, ¿verdad?
Claro.
Que es la,
claro,
guía para la detección temprana, o sea, uh-huh, mujeres, la edad, bla, bla, bla.
Claro.
Es, sí, que tenemos el día de licencia paga, es sin costo. Está incluido el control de salud. Control de salud que hoy ha sustituido al carnet de salud y es un derecho de todos los habitantes, ¿verdad?
Claro, claro.
De salud que incluye estos estudios.
Hay que generar conciencia de que, bueno, es importante tomarse un tiempo y, bueno, hacerse, claro, los exámenes correspondientes.
Sí, porque solo depende de esa conciencia y de estar convencidas de que realmente, si queremos vivir mucho y vivir bien, tenemos, uh-huh, que este control es clave, porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Fallecen en promedio alrededor de 650 uruguayas, 12 por semana, de cáncer de mama.
Sí, claro.
Entonces, mantener un peso adecuado, uh-huh, realizar actividad física acorde a la edad y a las condiciones de salud que tengamos, ¿no?
Uh-huh.
Evitar el consumo nocivo de alcohol. Y hacernos los controles mamográficos, sabiendo que si en algún momento aparece algo, si lo detectamos a través de la mamografía, en una etapa subclínica,
sí,
vamos a lograr tratarlo efectivamente y controlar la enfermedad con los mismos resultados, además, que en el mejor lugar del mundo. O sea, uh-huh, que Y eso tenemos las cifras y la demostración, creo que es un estímulo adicional, ¿no?
Sí.
Que genera confianza en que, bueno, vale la pena sumarse a los controles.
Claro. Bueno, así que en este mes de octubre...
Es complejo, pero...
Sí, 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 sí. En este mes de octubre van a realizarse distintas actividades. Yo leí por ahí que está vinculado el tema de la cometa y para dar un mensaje, ¿no?
Muy bueno, sí. Está muy bueno el mensaje que da la Comisión Agraria. Que por otra parte, digo, ha sido clave en poner, ¿verdad?, en hacer que la mamografía esté accesible para todas las mujeres en este país, ¿no? Uh-huh. La actividad que ha realizado la Comisión en los últimos 20 años ha sido fundamental, ¿verdad?, uh-huh, en lo que significa el acceso a la mamografía y la calidad también de los informes, ahora que ha instalado el nodo imagenológico, ¿verdad?, en el Instituto Nacional de Cáncer, donde por ahora... los usuarios de ASI y de los algunos prestadores privados que trabajan con el programa de la comisión, pero si están sumando, tienen la opción de tener una evaluación con un equipamiento que realmente va a cambiar significativamente también las posibilidades de tener un diagnóstico rápido y con mucha exactitud diagnóstica.
Perfecto.
Así que creo que si hemos avanzado, tenemos que avanzar más, ¿verdad? Y eso depende de que nos controlemos. ¿Y cómo sabemos que podemos reducir más la mortalidad? Y porque los países más ricos, algunos, han logrado reducir más la mortalidad que Uruguay.
Claro.
O sea que se puede.
Uh-huh. Perfecto. Buen mensaje.
De que depende de tener acceso a la mamografía y al mejor diagnóstico y tratamiento. Resulta que tenemos acceso a la mamografía y al mejor tratamiento. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Que nos sumemos a los controles, nada más.
Claro, claro. Está bien.
Es claro eso. Perfecto. La única barrera somos nosotras mismas.
Claro, claro.
Y bueno, es difícil, yo sé, porque a nadie le gusta visitar al equipo de salud, uh-huh, y hacerse un estudio genera ansiedad, uh-huh, pero bueno, podemos evitar, ¿verdad?, perder la vida y la mama y después la vida, uh-huh, si hacemos los controles. Y en Uruguay eso es posible, así que, no sé, me parece súper importante lo que hacen ustedes.
Uh-huh.
Y bueno... más de comunicación y más sensibilización seguramente nos va a ayudar a todas.
Bueno, muchísimas gracias, doctora
gracias
Delgado.
Gracias a ustedes, gracias no, a ustedes.
Gracias por el mensaje.
Bueno, chau, chau.
Chau. Bueno, estamos despidiendo del día de hoy, ya estamos pasado de la hora. Bueno, vamos para la semana que viene, en realidad creo que es para el jueves, ya vamos a tener a alguna de las chicas que se van a sumar a este campeonato de básquetbol de la UDELAR. Nos estamos despidiendo, no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Con tu amor, oh, 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 tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta que nos huele la cabeza. Y hoy, aunque no queremos tener testigos, deja que la luna está llena y hay estrellas. No importa que alguien nos vea.
Voy a reconocer solo esta vez. Puedo sentir que voy volando mientras sigo el ritmo de tu cuerpo. Ahí es cuando yo pierdo la razón y se para el tiempo. En ese momento todo queda quieto y
así como miras tú te me acercas. Ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Así como miras tú te me acercas. Y ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta que nos huele la cabeza. Y hoy, aunque no queremos tener testigos, deja que la luna esté llena y hay estrellas. No importa que alguien nos vea. Estás sola, pero creo que ya es hora de acercarme.
aunque estés en cualquier parte. No voy a parar hasta que pueda encontrarte.
Así como miras, tú te me acercas, ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Así como miras, tú te me acercas, y ahí yo me doy cuenta lo mucho que me cuesta verte y respirar normal. Tengo un vicio con tu amor. Es la primera vez que te lo digo. Igual bailemos una vuelta y otra vuelta, que nos huele la cabeza. Y hoy, aunque no queremos tener testigos, deja que la luna está llena y hay estrellas. No importa que alguien nos vea. Tengo un vicio con tu amor.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.